Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 30 del mes persa Esfán de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 20 de marzo de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en Diarios del Mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz en español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Este 2021 México renovará el mayor número de cargos de elección popular. Los ciudadanos votarán por 21.000 cargos públicos, entre los que destacan 500 diputados federales, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y 1.925 ayuntamientos. México ha tenido tres partidos distintos en la presidencia, en una alternancia que ha puesto a prueba sus instituciones electorales. A pesar de que han sido elecciones en paz, el presidente López Obrador lanzó una advertencia.
Y también recordar que ahora ya es delito grave el fraude electoral. El que comete un fraude va a la cárcel y no tiene derecho a fianza. Esto debe de saberse. Y existe ya una fiscalía electoral. Y va en serio. No se va a permitir ningún fraude electoral.
Para analistas, México tiene instituciones sólidas que han permitido tener a presidentes de tres partidos distintos que representan las tres principales corrientes de pensamiento político.
Los mexicanos hemos aprendido a distanciarnos desde hace muchas generaciones ya del fraude electoral, un fraude que durante 70 años en México era la norma en la democracia mexicana. Poco a poco y a través de una enorme lucha social, esto fue cambiando.
El mandatario mexicano asegura que envió una carta a los gobernadores de todo el país para evitar las malas prácticas electorales del pasado.
Cuidar que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato. Cuidar que no se compren los votos. Cuidar que no se rellenen las urnas. Que no se acarree a la gente a votar.
Analistas aseguran que aún hay detalles institucionales por afinar.
Sin lugar a dudas, y como todo sistema político es perfectible, sin lugar a dudas hay todavía pequeños asuntos en los que hay que perfeccionar la democracia mexicana.
Las elecciones del 6 de junio serán una prueba más para el sistema electoral mexicano, pero hay todos los elementos para confiar en sus instituciones electorales que consolidarán la democracia mexicana de una vez por todas. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
¿Qué? Jóvenes protestan pacíficamente contra la brutalidad e impunidad de las agencias policiales. Al grupo se suman activistas por los derechos del trabajador y los inmigrantes. Sin embargo, los uniformados presentes no tardan en reaccionar con violencia innecesaria. Este es el doble rasero de las leyes en la Florida y en el resto del país. Si unos escupen, patean e insultan en nombre del expresidente, sus ideologías o el gobernador del estado, no pasa nada. Mientras tanto, si otros se quejan de las injusticias, les espera el arresto, la cárcel e incluso serios cargos criminales.
Continuamos la presión y afrodescendientes nacidos aquí como afrodescendientes inmigrantes que merecemos respeto, merecemos dignidad. Y eso es la llamada más importante en este momento.
Los asistentes a este evento aseguran que la casi inminente ratificación de la ley HB1 en la Florida es un ataque a la libertad de expresión y a la Constitución de Estados Unidos. Esta legislación tiene el objetivo de penalizar movimientos sociales como las vidas negras importan o los colectivos de inquilinos atrapados en condiciones infrahumanas, así como los sindicatos de trabajadores que exigen mejores condiciones salariales.
Tenemos que entender la historia para comprender lo que está ocurriendo con la policía. Aquí en la Florida, en el sur del país, la policía era grupo de mercenarios y cazarrecompensas al servicio de los dueños de las plantaciones de esclavos. Hoy en día las fuerzas del orden no han cambiado mucho, pues solo sirven para proteger los intereses de los ricos y las corporaciones.
Interesantemente, el proyecto de la ley HB1 fue introducido el mismo día en el que los terroristas de la extrema derecha asaltaban el Capitolio de Washington. Con el pretexto de una intentona de golpe de Estado, los insurrectos destrozaron y aterrorizaron con el aval de elementos de las fuerzas del orden, así como republicanos del legislativo.
La policía está en el mismo lado de ese tipo de gente violenta. Los policías le dejaron a esa gente entrar al Capitol y hacer todo el daño que quisieran, porque los policías todos protegen la propiedad privada y no son para proteger a nosotros.
El problema de una legislación como la HB1 en la Florida es que dicho instrumento legal establece un peligroso precedente para que otros estados persigan y criminalicen a todo aquel que no comulga con el status quo político y económico de la sociedad capitalista de consumo dirigido.
Así, la Florida, reducto de la extrema derecha e insurrectos neonazis, podría convertirse en el foco de una batalla legal y social por la mismísima Constitución estadounidense. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
Han transcurrido 10 años completos de la guerra universal impuesta a Siria, que tenía un solo objetivo: romper la voluntad del pueblo sirio y arrancarle del eje de la resistencia. Una guerra feroz que comprendió una intervención militar directa a través de ejércitos alternativos bajo diferentes títulos, con el fin de destruir a ese país y borrar su identidad. Damasco y sus aliados se levantaron frente a esta conspiración y se coordinaron día y noche para prevenir la caída de las instituciones y preservar la importante posición estratégica de Siria a nivel regional.
Siria, al igual de todos los países que rechazan la hegemonía estadounidense, ha sido blanco de una de las guerras más violentas de la historia. Hoy, después de 10 años de intervención de potencias y de grupos terroristas de más de 80 países del mundo, podemos decir que Siria ha salido victoriosa a nivel estratégico, porque impidió todos los planes de su división, pese a toda la destrucción causada. La reconstrucción de la población y la infraestructura serán títulos de la próxima fase.
Diversos cambios políticos, militares y económicos ocurrieron en esta década, algunos de los cuales cambiaron por completo el curso y el trayecto de la guerra, mientras que otros han transformado el mapa de influencia política regional e internacional en la región. Todo ello en paralelo con una guerra económica, no menos salvaje de la militar, a través de sanciones que se intensificaron tras las victorias políticas y militares.
Tras el fracaso de la guerra militar en la que enormes recursos fueron gastados, los enemigos de Siria lanzaron una guerra de otro aspecto, que se basa en las sanciones y el terrorismo económico con el fin de presionar aún más al gobierno y el pueblo. Pero la experiencia nos enseñó que este tipo de guerras fracasará en lograr sus objetivos.
Esta década de guerra convirtió a Siria en un centro para iniciativas de varios países aliados de Damasco, con el fin de suavizar el impacto de las sanciones y medidas unilaterales impuestas sobre su pueblo, que se mantiene firme y apegado a sus principios a pesar de toda la ofensiva internacional.
Hoy, y con el paso de una década de guerra, los sirios se levantan de los escombros y ofrecen un ejemplo a seguir en la firmeza y la determinación a reconstruir su patria, pese a todos los desafíos. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
que un candidato pueda presentar el expediente completo. Y eso me parece opaco, poco transparente y que no llena los requisitos ni legitima, presidente, una elección tan seria como la que le corresponde al Consejo de Ministros.
Me parece extraño la opinión viniendo de un abogado que tiene que conocer la Constitución, artículo 269, 270 de la Constitución. Tiene la palabra el licenciado Pimentel.
Esta solo es una muestra de la ruptura entre el presidente y el vicepresidente de Guatemala y que repercute en decisiones de Estado. Por ejemplo, la elección de magistrados titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad, en donde el presidente, en Consejo de Ministros, elige directamente. Aunque las diferencias empezaron desde que tomó posesión Yamatei. Incluso cabe la posibilidad de una renuncia.
Creo que no habría que descartarlo porque el nivel de tensión ha ido creciendo prácticamente desde la toma de posesión. Se habla que ya había una ruptura entre presidente y vicepresidente. Cada vez se han acentuado este distanciamiento.
Los ministerios están a cargo del Ejecutivo, pero mucha de esa responsabilidad recae sobre el vicepresidente, quien se ha visto desplazado por las decisiones unilaterales del presidente y ministros.
El error no es fuente de derecho, presidente.
No es error.
No,
perdón.
O la poca transparencia tampoco legitiman procesos anteriores. Hemos hablado de un país distinto que usted debe abanderar, siendo transparente, rindiendo cuentas y no comprometiendo al Consejo de Ministros a hacer votos que deberían, en todo caso, estar mejor fundamentados.
El mandatario no tiene empacho en demostrar abiertamente las diferencias entre los dos. El riesgo es que el presidente absorba las funciones del vicepresidente y le dé más amplitud en su afán de controlar el poder.
Él va a concentrar tanto poder como nunca se ha visto en los años recientes en el país, y por su parte el vicepresidente cada vez queda más relegado, más aislado y solo con respecto al Consejo de Ministros.
La concentración del poder no solo se está gestando a lo interno del Ejecutivo, sino en el Legislativo y el Judicial. Además, con las recientes elecciones, Alejandro Yamatei también controlará la Corte de Constitucionalidad. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El juicio oral a Keiko Fujimori por los 30 años de prisión que acaba de solicitar la Fiscalía por los presuntos aportes irregulares recibidos en sus campañas del 2011 y 2016 podría empezar antes de la elección general establecida para el 11 de abril. De esta manera, la hija del ex dictador Alberto Fujimori ingresa al club de los candidatos a la presidencia 2021 que dejaron de ser investigados para afrontar procesos penales en medio de su campaña electoral. El expresidente Ollanta Humala vuelve a tentar la posición que ocupó entre los años 2011 y 2016, mientras responde ante el Poder Judicial por dinero recibido por la empresa Odebrecht como parte del caso Lavallato, a cambio de licitaciones para más de una mega obra en Perú. El analista político Javier Bedoya considera que, si bien ambas campañas se han visto afectadas por el proceso, solo Humala podría recibir una condena.
Si en el caso de Keiko Fujimori en particular, no fue gobierno, entonces finalmente ¿dónde está el lavado del dinero, no? Porque si tú me dices que finalmente recibió el dinero para luego pagarlo con favores, eso nunca se dio. En el caso Humala es distinto. Tienen también el tema de los aportes de campaña, pero ellos sí están sindicados de que han recibido plata, dinero cuando era en gestión.
El caso más grave es el del candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, que afronta un juicio por el asesinato de un periodista en la década del 80. Un caso que lleva varios años y del cual ya ha sido absuelto por el Poder Judicial. El cuarto candidato que postula en medio de un proceso es el expresidente Martín Vizcarra, quien busca una curul en el Congreso por el partido Somos Perú. La Fiscalía solicitó en las últimas horas 18 meses de prisión preventiva por el caso de la construcción de un hospital en Moquegua, región que gobernó antes de ejercer la presidencia. A Vizcarra se le acusa de haber recibido $360,000 para entregar la buena pro de la obra.
No son uno, no son dos, no son tres, no son cuatro. Son cinco y hay un sexto, ¿no? Entonces no estamos hablando de una persona que indica a uno y a otro, no. Son seis aspirantes a colaboradores que ya están corroborándose.
Que es necesario, dentro del control político, esclarecer los temas de corrupción. A la luz de las pruebas, el presidente tiene que responder.
Pese a la implementación de la reforma política en Perú, aún se puede postular a un cargo público siempre y cuando no haya una sentencia en primera instancia. Esto quiere decir que de llegar alguno de estos candidatos al puesto que ostentan, será muy difícil que los procesos en su contra prosperen. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
es la nueva vacuna iraní para la COVID-19. Es bautizada bajo nombre Fakhra, en honor al científico iraní Mohsen Fakhrizadeh, asesinado en noviembre pasado en un acto terrorista. Es producido por el Ministerio de Defensa iraní y este martes se inició su ensayo clínico. La primera persona en recibirla fue el hijo mayor del científico.
Estamos preparados para defender al pueblo iraní contra cualquier tipo de amenaza, sea química, nuclear o biológica. La nación iraní debe saber que cuenta con un apoyo inteligente y despierto contra sus enemigos.
El proceso de la investigación empezó desde mediados de marzo del 2020. Tomaron muestras de 35.000 pacientes en Irán y después de cultivar 30 diferentes tipos del virus, finalmente eligieron una semilla, la cual mostró más fiable para elaborar la vacuna.
Tras los ensayos sobre más de 650 animales, se ha podido aprobar la eficacia de la vacuna. Lo presentamos a la Organización de Alimentos y Medicamentos del Ministerio de Salud. Si todo va bien, en el próximo agosto empezaremos la producción en masa.
Fakhra no es la única vacuna desarrollada por los expertos iraníes. Las compañías farmacéuticas persas están produciendo otros fármacos contra la letal enfermedad, algunos de los cuales son Coviran Barakat, Razi, Kopars y Pastor. Con el ensayo clínico de Fakhra, Irán da un gran paso en la lucha contra la COVID-19. Autoridades iraníes dicen que el país persa dentro de 5 meses se convertirá en uno de los mayores productores de la vacuna a nivel mundial. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
En México, un gobernador fronterizo está en problemas con la justicia. La Fiscalía General envió un expediente a la Cámara de Diputados con acusaciones graves en contra del gobernador de Tamaulipas. A Francisco Javier Cabeza de Vaca se le vincula con delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal. Se pretende quitarle el fuero que goza como mandatario estatal. García Cabeza de Vaca respondió que las acusaciones en su contra son falsas.
Pues ahora resulta que uno tiene que andar desmintiendo supuestas investigaciones, aclarando dichos de un delincuente confeso como es Lozoya, así como enviando cartas de réplica de insinuaciones sin sustento.
El presidente mexicano respondió que su gobierno no fabrica culpables. Pidió a la fiscalía que se haga público el expediente para que se garantice el derecho a la información y a la transparencia.
Yo quiero conocer el expediente, quiero saber de qué se le acusa, pero no la línea gruesa. Quiero leer el expediente, conocerlo y que todos los mexicanos tengamos acceso, porque no conozco el expediente, yo no fabrico expedientes, ni doy órdenes de que se fabriquen expedientes en contra de nadie.
Dos gobernadores tamaulipecos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, están tras las rejas. Yarrington está en una cárcel estadounidense y Hernández en una mexicana. Tamaulipas es un estado donde los grupos del crimen organizado luchan con violencia para tener el control del tráfico de drogas a Estados Unidos. García Cabeza de Vaca asegura que él nunca ha violado la ley.
El gobernador actual tenga una carpeta de investigación y esté siendo sometido a desafuero en la Cámara de Diputados, nos habla de que el crimen organizado está penetrando y ha penetrado a la sociedad tamaulipeca, que busca cómo acceder a las redes de poder del estado de Tamaulipas para que protejan sus actividades.
El presidente de México aseguró que debe haber transparencia en cualquier acusación judicial, pero también dijo en clara referencia al gobernador tamaulipeco que él no tapará a ninguna de ellas. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Es uno de los principales accesos a la ciudad de Caracas. Desde esta semana tiene controles mucho más estrictos para evitar la circulación de la COVID-19 en el país. Caracas y los estados vecinos, La Guaira al norte y Miranda al sur y al este, son el epicentro de un rebrote del nuevo coronavirus.
Estamos empleando más de 18.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Milicia Nacional Bolivariana, de los organismos de seguridad ciudadana, control de riesgo y las nuestras organizaciones populares. en un despliegue que contempla las 14 direcciones de aproximación hacia la capital, hacia Caracas.
Las autoridades militares se ocupan también de verificar los controles más estrictos en mercados y zonas populares, mientras se continúan buscando casa por casa nuevos casos, especialmente los de la llamada cepa brasileña, más virulenta y letal. Las autoridades políticas, militares y sanitarias de Caracas le dijeron a la prensa que es fundamental la información y la colaboración de la población ante el aumento de casos, especialmente en 9 sectores de la ciudad. Se confirmó además que Caracas volverá al esquema de aislamiento obligatorio de todas las personas contagiadas, mientras se amplía la capacidad de recibir pacientes en emergencia respiratoria.
Pedimos a todas y a todos la mayor colaboración. Nosotros hemos demostrado en este año, van 51 semanas desde que arrancó esta situación en nuestro país, y hemos demostrado, tanto el gobierno como el pueblo, como nuestra Fuerza Armada Nacional, hemos demostrado saber manejar y gestionar una pandemia en medio de un bloqueo y de una situación de asedio económico y de grandes limitaciones que como pueblo hoy tenemos producto de esta situación.
El cerco epidemiológico se extiende también al estado Bolívar, en el sur, en la frontera con Brasil, mientras se analiza suspender en todo el país el regreso a clases presenciales que estaba previsto para el próximo mes de abril. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el espacio semanal conversando con nuestros oyentes, luego el programa Musulmanes y la Izquierda. Y cerramos este primer segmento con el programa de análisis Detrás de la Razón. Amigos, no se muevan de nuestra sintonía.
Conversando con nuestros oyentes.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz de la República Islámica de Irán.
Muy buenas, apreciados oyentes. Gracias por acompañarnos en este día. El programa de hoy será el último que emitiremos.
Con una gran pena nos dirigimos a ustedes para comunicarles que tras más de 40 años de las emisiones de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, les informamos que esta radio, como emisora de la onda corta, pronto se despedirá de los queridos oyentes que durante décadas nos han acompañado, siguiendo la programación y alentándonos con sus mensajes y recuerdos.
La radio en onda corta de Irán pronto será cancelada para integrarse al canal de televisión iraní en lengua española Hispan TV, desde la cual continuará su trabajo como una radio por Internet.
Esperamos que en esta nueva fase radial, como fiel oyente, siga escuchando nuestros programas a través de la web, ya que nuestra misión no ha cambiado y como antes seguiremos transmitiendo las realidades del mundo.
Bueno, antes de la lectura de las cartas, escuchemos una música tradicional iraní. Comenzamos con una carta enviada desde Rusia de Pavel Ivanov. En sus líneas nos dice: estimado señor, les envío un informe de recepción. Si es correcto, estaré encantado de recibir su confirmación, tarjeta QSL. Informe de recepción para la Voz de la República Islámica de Irán, fecha 12 de marzo, frecuencia 5980 kHz. Archivo de audio adjunto.
Estimado oyente Pavel, muchísimas gracias por el informe de escucha. Recibirá su tarjeta QSL única y exclusiva. Saludos desde Teherán. Ahora nos vamos a Chile, desde donde se ha comunicado con nosotros Daniel Bustos Aravena. Él nos dice en una carta: estimados amigos de la redacción española de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, soy un viejo oyente de la onda corta desde el año 1986 y les escucho. Desde ese tiempo tengo algunos recuerdos de esta querida emisora cuando les escribí y envié un informe de recepción, material que guardo con mucho cariño. En los años siguientes lo seguí escuchando de vez en cuando, pero no les envié ningún informe de recepción. Por diferentes motivos, estuve muchos años sin dedicarme al apasionado hobby del TX, lo que he retomado hace cerca de un año, cuando lo volví a sintonizar, siempre en la onda corta, en la frecuencia de 9.860 kHz a las 2:30 UTC, aunque tampoco les envié informes de recepción porque estuve un largo periodo enfermo. En estos días los estoy sintonizando desde fines de febrero de este año, en general a partir de las 4 de la tarde. Si bien donde vivo hay internet, es bueno y solo funciona por lo general en la tarde. Fue maravilloso escucharlos nuevamente por este medio, aunque para mí la onda corta tiene otro encanto. Yo vivo en Nueva Imperial, en la región de la Araucanía, muy cerca de Temuco. Adjunto un informe de recepción en un audio del 5 de marzo de este año del programa Conversando con los oyentes en idioma español desde la página web parstoday.com/es. Agradeciéndoles sea confirmado con la respectiva tarjeta QSL y lo que estimen conveniente. Yo soy su admirador, también de vuestro pueblo y cultura. Sin más, deseándoles lo mejor a todo su querido pueblo en estos tiempos tan difíciles por la pandemia que nos azota a nivel mundial. Un gran abrazo virtual a la distancia a todos los componentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Apreciado oyente, qué alegría que nos escriba y recuerde mucho. Como ya saben, queridos amigos, pronto será cancelada la onda corta y pueden seguirnos por internet a través de Hispan TV. Es nuestro último programa el día de hoy. Les enviaremos una tarjeta QSL exclusiva y única. Un gran saludo desde Teherán. Otro oyente que nos escribe es nuestro estimado Eduardo Bioni Capalanda, desde Argentina. Nos ha enviado una carta para decirnos: señores de Pars Today, escucho vuestra emisora desde hace algunos años, primero en la onda corta y desde 2018 de manera online. Deseo tengan a bien informarme si es posible adquirir y recibir en Argentina souvenirs de la emisora, como banderines o calendarios, y su costo. Felicitándolos por el gran trabajo que hacen por la revolución, los saludo.
Estimadísimo Eduardo, le agradecemos la deferencia que tiene con nuestra emisora y el tiempo que nos ha brindado. Le enviaremos algunos recuerdos de la radio y la única tarjeta QSL. Este es nuestro último programa de Conversando con nuestros oyentes. Saludos a Argentina. Amigos, y ahora es momento de escuchar la entrevista que nuestra compañera Julia Palomino ha hecho a algunos de ustedes.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con nuestros oyentes. Amigos, hoy tenemos los saludos de nuestros queridos oyentes, Yosir Quijada desde Venezuela y de Fernando Acosta Riveros desde Guadalajara, México.
Salam Julio, un saludo para ti y para toda la gran familia de Pars Today. Desde Venezuela nos unimos a esta hermosa y milenaria celebración del Noruz y enviamos a nuestros hermanos iraníes nuestras más sinceras felicitaciones por la llegada del nuevo año persa. Sabemos que este año no ha sido fácil, pero nuestra voluntad y nuestra sincera confianza en Dios nos hará vencer todas las dificultades. Deseamos que el amor y la fraternidad sea el principal elemento en el banquete de la mesa de Hafsin. Que los valores familiares florezcan como florecen las rosas cuando llega la primavera. Deseamos que el amor se esparza como agua de lluvia sobre toda la tierra. Que los hijos sean bondadosos con sus padres y que cada niño se sienta el más querido. Desde esta tierra de gracia enviamos nuestros más sinceros saludos a la tierra milenaria de Irán. Solenu Mubarak.
Assalamu alaikum. Muy buenas noches o muy buenos días desde México hasta la República Islámica de Irán. Aquí en Jalisco, los amigos de la patria de Imam Khomeini, que descanse en paz, deseamos para el pueblo iraní, para sus autoridades, para los extranjeros que viven y colaboran en Irán, para toda la nación de Irán, un buen comienzo del nuevo año persa. Y pues nuestro deseo, en mi caso particular, es esperanza, paz y prosperidad. En este año, que también ha sido difícil, el año que concluye en Irán y el año que sigue aquí en nuestra América, por el tema de la pandemia. Es importante que la República Islámica de Irán siga defendiendo el acuerdo nuclear, que fue llamado como el Plan Integral de Acción Conjunta o Acuerdo Multilateral. Todos sabemos, los que nos hemos enterado por las noticias y los políticos, los diplomáticos, los jefes de Estado, etcétera, que ese pacto que fue multilateral, en el cual tiene como protagonista principal a la República Islámica de Irán, no debe ser revisado o renegociado, puesto que tuvo su tiempo y su momento para firmarse y para acordarse, y mucho menos debe ser revisado por el gobierno que se retiró. Tenemos en cuenta que la autoridad estadounidense fue la que decidió en tiempos de Donald Trump retirarse de dicho acuerdo integral. Pero no solamente se retiró del acuerdo, sino que saboteó la economía iraní imponiéndole nuevas sanciones, que son agresiones y políticas criminales que no son extrañas, porque siempre, por lo menos en los recientes 80 años, las ha utilizado el imperio y su aliado el sionismo para, entre comillas, castigar a los pueblos en el idioma arrogante de ellos, como que se creen los dueños de la humanidad, castigan a los demás pueblos del mundo. Hay una coincidencia en esta celebración del Noruz, del Año Nuevo Persa, que también es celebrada en otros países como Macedonia, Azerbaiyán, Turquía, Kazajstán, etcétera, donde tuvo mucha influencia el imperio persa. La coincidencia es que aquí en México, el día 21 de marzo, por una tradición, empieza la llamada primavera. Efectivamente, a pesar del cambio climático, todavía se notan algunos efectos de la primavera, en las flores, en la aparición de nuevos colores en el firmamento, etcétera, gracias a Dios, para todos. Y también ese día, en el calendario mexicano, se recuerda a una figura política y humanista muy importante, a Benito Juárez García. ¿Por qué lo menciono en este contexto? Porque Benito Juárez García dejó una frase que se hizo muy famosa en los países de nuestra América y después en otros países del mundo. Él decía, tanto entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y lo cito pensando en que para los gobiernos de Estados Unidos, demócratas o republicanos, John Biden o Donald Trump, ellos consideran que nuestros pueblos tienen solamente deberes para con el mundo y que los derechos solamente los tiene Estados Unidos, Israel y un grupo de países ricos, ¿no?, que son, por ejemplo, los que conforman el Consejo de Seguridad. Nos enteramos por la agencia IRNA, por Pars Today, así como por Hispan TV, que se desarrolló en Teherán un encuentro sobre el Noruz, y ese es como la diplomacia, y pues que participaron embajadores, pensadores, diplomáticos, sobre las posibilidades de intensificar la conexión cultural y económica en toda esta región, ¿no?, especialmente los países del Golfo Pérsico, donde es muy necesaria en este momento el acuerdo y también establecer canales de paz donde se beneficien todos los países. Es el deseo también para los iraníes en este año, desde aquí, desde México. Pues muchas gracias a los iraníes, muchas gracias al programa Conversando con nuestros oyentes de Pars Today en la onda corta, y porque la voz exterior de Irán en español ha hecho muchísima historia. Es gente de Iberoamérica, de muchos países que se ha conectado en la onda corta, y también quienes lo hemos hecho en años más recientes por la vía del internet. Hemos recibido de Pars Today programas excelentes, tanto en noticias como en análisis, videos de formación religiosa, de formación cultural, de información internacional, particularmente de lo que refiere a las regiones de Oriente Medio y del Golfo Pérsico. Además, bueno, los concursos que realizó la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en diferentes ocasiones, y que tuve, gracias a Dios, el Creador, la oportunidad de ser ganador en uno de esos concursos y posteriormente de visitar la República Islámica de Irán. Nunca olvidaré aquellos días en que estuve en la patria de Imam Khomeini, descanse en paz. Todo lo que aprendí en 11 días de los iraníes, que pues me dejó verdaderamente conmovido y me ayudó para mejorarme como persona y para entender que siempre como seres humanos debemos ser autocríticos, y cada día que, alhamdulillah, gloria a Dios, el Altísimo, que Dios nos da unas horas, unos días, unas semanas, lo que Allah tenga decretado para cada uno de nosotros, podemos comprometernos a hacer algo por los demás, obedeciendo siempre las leyes del Creador. Una bendición desde Jalisco, México. Un abrazo muy fuerte para la República Islámica de Irán, ahora que empieza un nuevo año, en el que, repito, mis deseos y el de muchos jaliscienses, tanto musulmanes como católicos y lo que llaman aquí libres pensadores, nuestro deseo para la República Islámica de Irán es esperanza, paz y prosperidad. Felicidades a los compañeros, a los hermanos y a las hermanas de Pars Today. Hermana Julia Palomino, todas las personas que trabajan en la radio merecen nuestro reconocimiento por el trabajo de todos estos años, que ha sido un trabajo para acercar a los pueblos, ha sido un trabajo por la amistad, por el amor fraternal y por la paz. Que Dios el Grande los y las bendiga siempre. Asalamu alaikum. Desde Guadalajara, Jalisco, México, para Pars Today, Fernando Acosta Riveros.
Muchísimas gracias a nuestros queridos oyentes, a Yosir Quijada y al señor Fernando Acosta Riveros. Un abrazo desde esta tierra milenaria, como dice Yosir, para ustedes y para toda nuestra gran familia del programa Conversando con Nuestros Oyentes.
Sí, ha sido la entrevista en la que uno de ustedes, queridos oyentes, ha participado para darnos alguna opinión sobre la radio.
Ahora es el momento de leer la carta de nuestro querido y asiduo oyente, José Luis Corcuera. Él nos dice, en el nombre de Dios, de nuevo les escribo con unos informes de recepción del mes de febrero. Puede que las más veces que les capté en buenas condiciones llegue en el mes de marzo, que viene a ser ya un mes de cambios. El día 21 entra la primavera. El último fin de semana nos cambian la hora y por lo tanto tendremos una hora más de luz por las tardes y algunas emisoras cambian su esquema de emisiones. También llega el año nuevo del calendario persa, el Noruz, que deseo que les depare toda clase de bendiciones, salud y fortuna. Lo que tardará un poco más en llegar es la normalidad para salir de nuestra comunidad de residencia. Parece que a finales de abril podremos visitar a familiares de fuera de nuestra comunidad. Sería muy agradable que a la llegada de los cambios del mes de marzo se sumase los del mes de abril para comenzar a visitar a los familiares que están más alejados. Seguiré a la escucha de sus emisiones mientras continúen en antena. Y en caso de que cambien los horarios y frecuencias, me lo comuniquen lo antes posible.
Querido José, muchas gracias por las líneas y los saludos. Sí, entramos a un nuevo año persa, Un nuevo año para los iraníes y esperamos que todo vaya mejor. Estos serán los últimos días de nuestras emisiones en onda corta, pero nos pueden encontrar por internet a través de Hispan TV. Un gran saludo desde Teherán. Ahora vamos hasta Italia, desde donde nos ha escrito nuestro asiduo oyente Darío Gabrielli. Él nos dice, por la presente les informo que con mi receptor de GEN 1128H con antena telescópica interna, he escuchado el día 7 de marzo de 2021 su interesante emisión en español a las 0745 a 0755 UTC, en la frecuencia de 15.200 kHz con noticias e informaciones sobre su país, por lo que deseo enviarles algún comentario sobre las emisiones escuchadas en formato MP3 con la esperanza de que sean correctas y puedan confirmarme mediante el envío de una tarjeta QSL con todos sus datos. También quisiera que esté firmada o sellada.
Apreciado Darío, le agradecemos infinitamente tantos años de fidelidad a nuestra radio y los innumerables informes de recepción que nos ha mandado semanalmente y sin falta. Es usted un gran oyente de la Onda Corta. Le enviaremos la única y exclusiva tarjeta QSL. Abrazos. Bueno, seguimos con otra carta que no detalla el nombre, pero dice lo siguiente. Queridos amigos, espero sinceramente que puedan mantenerse en un buen estado de salud, considerando que no han respondido a mis informes de escucha durante algunas semanas, puedo informarles que estoy bien y sigo escuchando sus transmisiones, aunque la señal sea insuficiente varias veces. Últimamente envié los informes de audiencia de los siguientes días, 27 de diciembre de 2020, 15 de diciembre del mismo año, 15 de enero de 2021, el 24 de enero, el 7 de febrero y no he recibido ninguna noticia de parte de ustedes. Así es que estoy preocupado. ¿Está sucediendo algo en sus estudios o no han recibido estos informes de escucha que les he mandado? Espero tener noticias suyas y estar a la espera del nuevo horario con los horarios y frecuencias del periodo UTC+2 que comenzará a fines de marzo.
Estimado oyente, justamente queríamos informarle que como no identificamos su nombre, no hemos podido comunicarnos con usted para comentarlo. Muchísimas gracias y esperamos que nos siga por medio de Hispan TV a través de la web.
También recibirá su exclusiva tarjeta QSL si nos vuelve a escribir con sus datos detallados. Estimados radioyentes, nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por habernos escuchado durante tantos años. Nos vamos de la onda corta, pero pueden seguirnos a través de internet o satélite a través de Hispan TV.
Sí, amigos, ha sido un gusto siempre haber estado con ustedes. Y no es una despedida, sino solamente un cambio. Espero que sigamos comunicándonos, como siempre, a través de la página de hispantv.com. Hasta siempre.
Gracias por la compañía que nos han brindado todos estos años.
Nosotros nos han educado, a los españolitos y españolitas, nos han educado como que aquí todos somos de lo mismo y siempre. Y no es verdad.
Como un andaluz dice que es musulmán. Que un marroquí diga que es musulmán, pues es normal. Ahora, lo que no acepta ya, o le chirrían ya la neurona, es que una persona que ya nació aquí diga, mire usted, yo soy musulmán.
La gente, evidentemente, pues ha asociado siempre el islam como algo extraño, ¿no? En aquel tiempo es que no se podía ser español oficialmente y musulmán.
Sigue pensando en el estereotipo de, vamos, el inmigrado, ¿no? Una persona que viene del norte de África, o que lleva barba, o que, pues bueno, la fe es algo muy íntimo, muy interior, o sea, tampoco es necesario. Hay un refrán que dice que el hábito no hace al monje, o sea, yo qué sé.
Muchas veces ya se hace como un cajón desastre, ¿no? Los malos son estos, los musulmanes, ¿no? ¿Por qué?
En algunas ocasiones nos tocó hablar con directores generales de asuntos religiosos. Y una vez recuerdo que nos dijo un director, tengan ustedes cuidado porque se les puede a ustedes echar de España, ¿no?
Lo que a mí me extraña es que choque a la población en general que uno siendo de aquí sea musulmán, porque aquí estamos en pueblos que tienen nombres árabes. Utilizamos palabras árabes dentro de nuestro léxico. Y cuando digo árabe no lo digo porque los árabes sean musulmanes, porque dentro de los árabes hay musulmanes y no musulmanes, sino porque es lo que aquí asociamos con musulmán. A mí me extraña que se considere que es cosa ajena, una cosa que forma parte de nuestro patrimonio cultural. Pero esa es la realidad.
Algunas veces le preguntaba a la gente o le decía, hay que ver lo bien que habla usted español, ¿no?
No me parece extraño que haya españoles que se hagan musulmanes y hasta españolas. No me parece extraño. Que sean de izquierda, eso ya me parece un poquito más interesante.
Manolo, ¿dónde está?
Vaya sorpresa, ¿eh?
Has visto.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Qué ha sido? Bueno.
Después de tantos años,
¿eh? Alhamdulillah.
Ahí está.
La última vez que lo perdí de vista, estaba leyendo a Ben Arabí, Las iluminaciones de la Meca, y me dejó, pues eso, contentísimo. Veo que ahora ya está iluminado totalmente, las iluminaciones, las aperturas.
Eso es lo que dicen algunos compañeros míos de Izquierda Unida, que estoy iluminado, ¿no?
En pleno comité federal, todo el mundo discutiendo y tal, y Manolo leyendo ahí un libro de derecho islámico, ¿no? Porque, bueno, lee mucho, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Que tú no sepas, Manolo. Las cosas...
Que Dios,
nosotros, grande. Los de entonces, como decía tu amigo Neruda, ¿no? Ya no somos los mismos, ¿no?
Sí, sí. No, pero está bien, ¿no? Sobre todo la experiencia que vivimos juntos, ¿no? Fue una época muy interesante, ¿no? De nuestra vida.
Sí. Las ideologías, las etiquetas dejan paso a las experiencias, a los encuentros. Es decir, se diluye la razón y estamos juntos sin necesidad de preguntarnos si somos musulmanes, si somos comunistas. Estamos aquí. Y eso es lo que importa. Eran los años en que realmente hacer política pues apasionaba, y ahí estaban los grises, estaba el franquismo, los últimos coletazos, ¿no? Si se puede decir así.
Lo que se está produciendo es una efervescencia en la juventud, porque hay medios de comunicación, hay mucha gente que viene del extranjero como turista, hay más de 2 millones de españoles trabajando en Europa, lo cual les permite venir de vacaciones con relativamente facilidad, no como cuando se iban los españoles a trabajar a América, que era irse prácticamente para toda la vida. Empiezan a ver la población de que en los países del norte de Europa las diferencias sociales son más pequeñas, el trabajador vive bastante mejor, y aquí se empiezan a pedir cambios. Hubo una serie de huelgas, hubo una serie de movilizaciones.
Había un instinto de justicia, un instinto de igualdad, es decir, valores, ¿no? Que en ese momento pues tomaban cuerpo en lo que podía ofrecer el Partido Comunista o Izquierda Unida después. Es decir, no era por una ideología, era por una ansia de cambio, era por una ansia de libertad.
Los valores del Islam pues coincidían un poco con esos valores que tenían no solamente la gente de izquierda, porque también había gente de derecha que luchaba por una democracia, ¿no?
Cuando se produce la muerte del general Franco, España era un hervidero. un video de gente que se metía en política sin saber lo que era la política, sin tener unas ideas claras de qué vía seguir de transformación, y llegamos a lo que hemos llegado, a un país en crisis. No me afilié a ningún partido. He votado prácticamente siempre. Y unos años después, siendo ya de confesión musulmana, a donde llegué no desde católico, yo llegué desde el agnosticismo al Islam. Entré en Izquierda Unida. Y en Izquierda Unida puedo decir lo mismo que de cualquier otro partido. Hay de todo.
Yo era de la joven Guardia Roja maoísta. Es decir, consideraba que incluso que el Partido Comunista estaba demasiado a la derecha. Estaba loco, claro. Pero bueno, si no se está loco con 20 años, pues, ¿eh? Ahora que tengo ya 59, pues...
En ese tiempo yo era militante de izquierda en lo que fue Alianza Socialista de Andalucía y más tarde la transformación en partido, en el Partido Socialista Andaluz, ¿no? Y con ello hice la campaña electoral de las primeras elecciones democráticas de España, ¿no? Y bueno, después de eso sufrí una decepción y abandoné la política. Y con posterioridad a eso, unos pocos años después, pues fue cuando ya, justo cuando acabé mis estudios, cuando acepté el Islam, ¿no? El primer sorprendido fui yo. Tres días después de haber tenido un contacto con el Islam, me hice musulmán.
Una gran parte de los musulmanes, de los nuevos conversos, han venido de la disidencia. Mansur fue un poco la persona que, bueno, él dinamizó a todo este grupo de artistas, de gente que venía de izquierda. Mansur estuvo en el Partido Comunista y todos los primeros compañeros de esa época estaban en ese mundo de izquierdas, todos. Hay gente que viene incluso, alguno, muy poquito, de la extrema derecha, curiosamente, o sea, de la Falange. No en nuestra comunidad, pero se conoce de gente que... Nosotros éramos, digamos, los hombres del maletín, ¿no? Estábamos yendo siempre a Madrid a hablar con el gobierno, a sentarnos con uno, con otros, intentando de alguna manera hacer posible la normalización del Islam en España, ¿no? En los años duros, ¿eh? Nos veían como seres extraños, bichos, agentes del exterior. Hemos oído de todo, ¿no? Y después, evidentemente, en los años del fatídico 11 de septiembre, ¿no? Nos pilló a nosotros ahí y nos pilló también con el 11 de marzo los atentados de Atocha, ¿no? De todo eso, pues bueno, es para escribir muchos libros, pero estuvimos ahí cuando la fatua contra Bin Laden, que fue la primera comunidad en el mundo, la Comisión Islámica de España, que se atrevió a desenmascarar todo el juego y toda la falsedad de Al-Qaeda. Desde el punto de vista islámico se condenaba rotundamente todo tipo de terrorismo, pero la intención por nuestra parte siempre ha sido de servir. La comunidad se ha ido asentando, ha habido después niños, hay todo un movimiento ya de segunda o tercera generación. Y ahí se puede hablar de tres generaciones de musulmanes de origen español.
Cuando me hice musulmán, tomé contacto con un grupo que era la llamada islámica de Al-Ándalus. Este es un primer artículo cuando se constituyó en Málaga. Consideramos que el Islam no era solamente un tema religioso, sino que era una forma de vida. Como ningún partido de los existentes nos parecía adecuado, decidimos crear Liberación Andaluza, con un programa basado en que las capitulaciones de Santa Fe que firmaron Boabdil y los reyes católicos no se cumplieron. Se les cedía el reino nazarí a cambio de que se les toleraba y se les permitía su cultura, sus costumbres, y entonces se incumplió. Fue un un robo por parte de los reyes castellanos respecto a los andaluces. Eso indicaba que no deberíamos los andaluces